Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud. Aquí, en la Radio Universidad de Chile, como siempre, los estaremos acompañando durante una hora en esta conversación de sábado. Y primero que todo, bueno, saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento y además recordarles a través de nuestras redes sociales que pueden contactarse con nosotros para poder sugerir algún tema de interés o algunas preguntas, ya sea de salud o de bienestar, que a usted le parezca interesante y nosotros podamos también abordarlo durante las conversaciones de los sábados. Para quienes se vienen incorporando a nuestra sintonía, mi nombre es Patricia Cabeza, soy enfermera del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, docente allí, y me encuentro con Ricardo Pérez, también docente del Departamento de Enfermería, que me acompañará hoy día con nuestra invitada en una conversación muy entretenida. Hola Ricardo, buenas tardes, qué bueno que estemos juntos.
Hola Patricia, muy buenas tardes. También darles la bienvenida a todos y todas a este nuevo programa. Y como tú bien dices, tratar de hacer una conversación, una reflexión sobre temas de salud, y en particular el de hoy es uno que evidentemente en estas últimas semanas ha estado bastante en la agenda pública. Antes de eso, Patricia, me gustaría mandar un saludo también a los nuevos integrantes del equipo de extensión, entre ellos Diego, Trinidad,
y Andrea. Está también Adrián.
Así que a todos ellos una cordial bienvenida.
Y Carlos, no se nos olvide, Carlito, que está muy entusiasmado, nuestro estudiante de tercer año, en venir a acompañarnos en alguno de los programas para conducir con nosotros.
Exactamente. Les recordamos nuevamente las vías de comunicación a través de Facebook, Caleidoscopio de la Salud, y también vía mail, enfermería.caleidoscopio@gmail.com.
Sí, pues yo dije al principio, bueno, ojalá que se contacten con nosotros, pero no dije cómo. Así que qué bueno que te recordaste de poder informarle a nuestros auditores cómo se pueden contactar con nosotros.
Exacto. Bueno, te mencionaba que el tema de hoy en particular tiene que ver con una evolución histórica, ¿no? Y que ha estallado en particular en estos últimos años, ya que evidentemente también la sociedad ha ido exigiendo más derechos sobre sus decisiones de salud. Para esto estamos como en una invitada, ¿no?
Sí, bueno, para que nuestros auditores se contextualicen un poco, hoy vamos a hablar en el marco de la ley 21.030, que es esta ley donde ponemos de relieve la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que hoy día es lo que tenemos como país, y que está el riesgo de la vida de la madre, la inviabilidad fetal, me cuesta esa palabra, y además la violación.
Exacto.
Esto, Ricardo, además tenemos que ponerlo en el contexto que son, esta ley viene a dar entonces prestaciones de salud a quienes se realicen esta interrupción voluntaria del embarazo, y de acuerdo a la ley incluye tanto atención en establecimientos públicos como privados. Entonces, eso también lo tenemos que mencionar y así debería estar transversalizado. Y lo otro es que tenemos que saber que los equipos tanto médicos como desde el equipo multidisciplinario, tiene que estar preparado para esto. Tiene que haber empatía. Hay una situación de una mujer adolescente, que puede ser más niña incluso o adulta, pero que tenemos que dar una atención con todos sus derechos y que entonces no revictimizarla. Eso es una cosa importante. Y como tú decías, tenemos una invitada que nos acompaña hoy día y que queremos hablar de este tema y de los matices que se pueden encontrar, tal como mencionaste, aquí en los medios de comunicación, escritos, en las redes sociales, se está hablando mucho de distintas cosas y a lo mejor a ustedes también tienen algunas dudas y podríamos intentar aclararlas a través de esta conversación.
Yo creo que hacia dónde tenemos que guiar la discusión en los equipos de salud y en la sociedad es si es que efectivamente esta ley da respuesta a garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y para esta pregunta tenemos de invitada a nuestra colega Patricia Grau. Ella es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, experta en salud pública y también miembro del equipo de salud y género de nuestra universidad. Patricia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos y a todas, y un gusto estar esta mañana acá en el programa. Creo que la conversa que están proponiendo es demasiado relevante, ¿no? Y convoca a más de la mitad del mundo. Las mujeres somos un poco más de la mitad del mundo, y de verdad es algo que debiera convocarnos a todos en este debate.
Patricia, y en ese sentido, un poco para empezar esta conversación, ¿cómo está la situación en materia de derechos sexuales y reproductivos acá en Chile? Y quizás desde tu perspectiva también más histórica, ¿cómo se han ido de alguna manera entrando estos temas en nuestra sociedad y también modificándose ciertos reglamentos o más bien leyes, etcétera? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que uno de los temas relevantes es tener claridad frente a los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres, que, como sabemos, son derechos humanos y fueron reconocidos como tales. O sea, por primera vez en el año 1994, en el Cairo, en la Conferencia de Población y Desarrollo, por primera vez se explicitó, y los países del mundo así lo ratificaron, estos derechos sexuales y reproductivos, donde el tema de la decisión del número de hijos, por ejemplo, la voluntad, la autonomía, una serie de principios quedaron plasmados en aquellas definiciones de qué entendíamos por salud sexual y salud reproductiva. Uh-huh. En general, lo que más se sabía en aquella época y que venían luchando las mujeres desde siempre, eran los temas de la reproducción. Pero separar el ejercicio libre de la sexualidad de la reproducción fue un tema que ya había estado puesto en la agenda internacional y en la agenda en el mundo mucho antes, cuando aparecen, ¿no es verdad?, los métodos anticonceptivos, que efectivamente fueron un antes y un después. Y me refiero a métodos anticonceptivos, tanto las pastillas, ¿no?, así conocidas por todos nosotros,
sí, tanto como los farmacológicos, como los métodos mecánicos, digamos.
Exactamente, ¿no es verdad? Que, bueno, tenemos el anillo, que fueron los primeros, el DIU, que se conocía, los dispositivos intrauterinos, es como el nombre técnico, ¿no?
Claro.
La gente lo conocía como el anillo. Al principio,
o la T de cobre.
Después fue la T de cobre, muy posterior, sí. Uh-huh. Sin embargo, eso ya introduce como uno de los primeros derechos que en definitiva va permitiendo que la mujer decida cuántos hijos quiere tener, ¿no? Ese fue uno de los primeros, bueno, y después vienen sucesivamente otros, pero la vulneración de derechos ha estado presente a lo largo de toda la historia.
Pati, y en ese sentido, un poco contextualizando cómo fue esa irrupción, que también un poco podría uno compararlo con lo que pasa actualmente con los sectores más conservadores frente a, por ejemplo, la decisión del aborto. Pero en aquellos tiempos las tasas de mortalidad infantil y maternas estaban
muy altas.
Muy altas, y lo que vino también a introducir este cambio fue precisamente una reducción muy evidente también o sustancial de esta cifra.
No, indudable. O sea, la disminución de la mortalidad materna fue extraordinaria, o sea, fue muy, muy, muy paulatina. Sin embargo, siempre estuvo presente y fue muy combatida, y hasta el día de hoy, digamos, hay países, hay sectores sociales en que, como decimos nosotros, pretenden mantener el control del cuerpo de la mujer, decidiendo cuántos hijos van a tener o no, si pueden acceder o no a
algún método.
Algún método anticonceptivo, ¿no? Hoy día hay, en ese tema, hay innumerables historias en el mundo en relación a justamente a distintos ejercicios de por ejemplo, el poder tener el goce sexual sin tener que estar asustada si voy a quedar o no voy a quedar embarazada. Pero hay otras vulneraciones, como todo el ámbito de la violencia, todo el ámbito de la violación. Por ejemplo, ¿por qué voy a tener un hijo si producto de una violación? Con todo lo que eso significa, que es tremendo. Entendiendo de que las mujeres somos diversas, pertenecemos a culturas diversas, que y respetando cada uno de aquellos, pero no puede ser que desde un sector se domine y se ejerza el poder y no permita que estos ejercicios se ejerzan, ¿no es verdad? Las mujeres, cada una independiente de la otra, o sea, no tengo por qué yo someterme a lo que diga la Iglesia Católica si no soy católica, o a la religión, a cualquier tipo de religión o a un estado en particular. Y yo creo que Chile en ese sentido efectivamente ha ido avanzando en ir poniendo y regulando, pero teníamos un debe y seguimos al debe todavía.
Claro, el tema cuando en la salud pública se meten estos temas más bien religiosos, valóricos, hay ciertas contradicciones que para el sector salud que somos nosotros, ¿desde dónde lo tendríamos que mirar en realidad? Porque, por una parte, muchos podrían decir, bueno, pero, por decir un ejemplo.
Pero, por ejemplo, en eso mismo, yo sé que estos son temas súper complejos, pero, por ejemplo, efectivamente, la mortalidad materna es un problema de salud pública, no cabe ninguna duda. Cumple con todos los criterios de gravedad, o sea, ninguna mujer debiera morir producto de un embarazo, un parto o un puerperio. No debiera morir, pero efectivamente muere. Claro. Ninguna mujer, la mujer de vida desde el punto de vista de salud pública tiene que tener acceso a poder tener, ¿no es verdad?, interrumpir el embarazo. Nosotros en Chile tenemos una ley acotada.
Eso te iba a mencionar. Acotada. Esta ley tiene 3 puntos a los cuales se enfoca.
Y que son tremendamente relevantes y han sido un logro independiente de eso. O sea, independiente de que yo personalmente estoy de acuerdo con el aborto libre, por supuesto que bajo normas de calidad y no cualquier aborto, porque tampoco uno tiene que exponerse, pero es una decisión, esa es mía personal. ¿Te fijas?
Claro.
Pero la ley chilena llegó a legislar en 3 causales.
Ahora lo que quería comentar en realidad es, estas 3 causales no son una obligación.
En el fondo,
claro, porque muchos medios dicen, bueno, ¿por qué tiene que abortar la mujer violada? Si no es que tenga, está dentro de la ley hoy día
si
decidirlo.
Si
exacto.
Y
es lo mismo que con las otras dos anteriores, porque su derecho está en decidir libremente, en tomarlo o no.
Por eso es importante dónde radicó también la ley, ¿no? La ley radica en el Ministerio de la Mujer y radica en el Ministerio de Salud. Son los 2 grandes ministerios que tenía. ¿Por qué? Porque desde ahí el Estado cautela. Efectivamente, estamos hablando de una ley de la República que es un derecho que se cautela para todas las mujeres. Por lo tanto, hoy día la institucionalidad tiene que responder teniendo, ¿no verdad?, cómo va a entregar ese derecho. Entonces, es lo mismo, te fijas que uno dice, bueno, el GES es un derecho, por ejemplo, en el caso de el infarto. Todos los ciudadanos tienen que tener. Acá ocurre, estamos hablando de una ley que es para todas las chilenas y todos los que están en este territorio.
Claro,
no solo las chilenas,
no
porque las que están aquí en el territorio.
Sí.
Entonces, es interesante que tener claridad que la mujer, la institución tiene que estar, y el sistema público de salud y el sistema privado, porque la ley no dice los privados sí y los otros no, cuando es una ley, es una ley para todo.
Bueno, y ahí está la controversia hoy día de este cambio en el reglamento, donde deja la puerta abierta a la objeción institucional, como objeción de conciencia institucional, lo que a nuestro parecer, como desde la ética, hay una inconsistencia muy grande, porque la conciencia es propio de las personas.
Y no de la institución.
Entonces, esto, claro, genera todo este debate, lo cual me parece que hay que zanjarlo de alguna manera, porque tenemos entonces unas mujeres donde no pueden ir. Y donde entonces, tal como tú dijiste hace poco, la institucionalidad tiene que entonces dar fe y responder a esto que se está poniendo hoy día a disposición de cualquiera de las mujeres que viven en este país. Entonces, dar respuesta a eso no solo es decir, ah, yo sí, yo no, sino que entonces, ¿cómo va a estar puesta en marcha?
Que es fundamental, creo yo, hoy día, la formación del recurso humano. Por ejemplo, en el caso de las tres causales, cuando llega alguien a un servicio de salud, a un consultorio, el protocolo que sacó el Ministerio de Salud, que se trabajó con un equipo muy completo, con desde todas las miradas, dimensiones, desde garantizando, te fijas, no solo como que efectivamente se cumpla el objetivo del aborto, sino también viendo que la mujer es una persona integral que tiene un montón de necesidades que van más allá solo de que logró abortar, que era el objetivo del tratamiento, sino entendiendo que esta mujer tiene múltiples necesidades, que tiene y que además el sector salud, yo creo que es fundamental que tenemos que tenerlo clarísimo y nosotros en la formación transmitirlo. El sector salud no es juez para juzgar si lo que la mujer va a hacer está bien o está mal. La ley ya está, existe, es un derecho que está en este país, ¿no es verdad? Y por lo tanto, hoy día, que una mujer que venga por cualquiera de las causales, generalmente hay gente que dice, no, pero ¿cómo voy a saber yo si es violación o no? Eso no lo tienes que saber tú. Si la mujer llega y su relato y es coherente, eso lo evalúa un equipo médico y le toma nota y por lo tanto, eso es central.
Pati, estamos con Patricia Grau, para quienes se vienen integrando a nuestra sintonía, y queremos ir a una pausa y seguir conversando de este tema que está muy interesante.
Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul.
La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del
contigo.
Es cierto que el mundo parece un poco menos feo
contigo.
Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos.
Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre.
contigo.
Oh, 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 oh. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, 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 oh.
Wow, wow, wow.
Estamos de regreso, estamos con Patricia Grau. Ella es académica, experta en salud pública y también miembro del equipo de salud y género del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Conversando además también con Patricia Cabezas, quien también es docente y académica del mismo departamento. Bien, quedamos conversando acerca del aborto y en particular sobre la implementación de este protocolo del aborto en tres causales. Patricia Grau, si pudieses tú analizar este protocolo, ¿qué podrías referirnos?
Bueno, yo creo que el protocolo, yo creo que fue un tremendo esfuerzo que hizo todo el equipo en términos, como estábamos hablando, en cómo se diseñó, ¿no? Y cómo quedó claro qué hacer en la causa 1, en la 2, en la 3, claramente. O sea, cuando es por violación hay que hacer tales y tales cosas, cuando es un por inviabilidad del feto, hay otras decisiones que tomar y salud compatible. Creo que es una tremenda ayuda para el personal de los establecimientos de salud. Yo tengo claro que el Ministerio de Salud capacitó mucha gente en torno al protocolo. Yo creo que cualquier protocolo, por supuesto, siempre tiene que adecuarse a las realidades concretas, a las personas concretas y en el momento que corresponda. Pero lo que está haciendo no solo fue tener una ley que dice me lo puedo hacer, sino estableció un procedimiento para garantizar que ese ejercicio de ese derecho se cumpla. Dicho eso, creo que hay tres conceptos que son fundamentales en el protocolo. Uno de ellos tiene que ver con la oportunidad. Pues yo puedo tener el mejor protocolo del mundo, no es verdad estar sumamente claro qué es lo que tengo que hacer, pero si resulta que la persona que en el establecimiento recibe en un primer momento a una persona que consulta desde la oficina de informaciones, el servicio de orientación médica, todos los servicios de admisión, uh-huh, cualquiera que él sea, o alguien que va a preguntar algo, algo que es nuevo, que a veces tampoco quiero decirlo, porque también son temas muy complejos, que están en la intimidad muchas veces. A veces puedo andar sola, puedo andar acompañada, pero lo importante allí es la oportunidad. O sea, por lo tanto, todo el mundo tiene que saber a quién derivar. No necesariamente saber los detalles, pero yo sí sé orientar y tengo que informar. Esa es una primera cosa, creo que es básica en el sistema. Segundo, y eso significa que se active el protocolo, ¿ya? Ahora, como somos personas las que vamos a activar esto, no es como si yo toco un timbre y se me abren 10 casilleros y 10 puertas sucesivas. Siempre va a haber una interacción humana, una relación entre las personas. Y hay personas que creen y se atribuyen a veces actos, se atribuyen información o se atribuyen esta que yo voy a esta persona no al no compartir ella, por ejemplo. El en este caso tan especial que está en el ámbito valórico como sería el aborto, a esas personas muchas veces, por supuesto, dan indicaciones desde lo que ellas creen y no desde lo que efectivamente está establecido en el protocolo. Por lo tanto, son temas que tiene que reflexionar el personal de salud. Y lo tiene que saber.
Lo que decías en el bloque anterior, eso de que las personas no tienen que juzgar,
¿cierto? Por ejemplo, yo no tengo por qué juzgar. La decisión está fuera de mí. Yo lo que tengo que hacer como trabajadora de la salud o trabajador es decirle, esto es lo que usted va a hacer, esto es lo que va a pasar, y irla llevando por el caminito, y por supuesto que son varios los pasos que hay que seguir. Yo creo que la oportunidad es central. Yo no puedo a una persona que ha vivido una violación, no es verdad, que de por sí ya es traumática, tremendamente traumática, y deja secuelas en salud, en el área de la salud mental, si yo, por lo tanto, y tengo acotados días y semanas para años. Tengo que garantizar que dentro de esos días, porque hay que hacer ecografía, hay que hacer una serie, tengo que garantizar que voy a poder cumplir aquello y no tramitar, ¿no es verdad? O decir, bueno, no hay ecografía. Ah, no, si no hay ecografía tengo que ver dónde lo hago, cómo lo hago y poder efectivamente poder avanzar en esos pasos y cumplir. O sea, la oportunidad es tremendamente importante. La calidad en la prestación también. Por cierto, la calidad humana de cada uno de los que acompañan este proceso, el que ejecuta el proceso, todos tienen que saber de qué estamos hablando. Esto a mí, esto es bastante más complejo desde el punto de vista emocional que, no sé, irme a hacer una curación o sacarme los puntos.
O sea,
por
sí,
lo tanto, es tremendo. No es una cirugía, no es una cosa. No. Para algunas personas a lo mejor va a tener un grado de complicación, pero también depende mucho de la persona, en qué periodo de la vida está. O sea, son tantas las variables que están en juego que yo tengo que establecer la mejor relación humana con ella. Y ahí el proceso de acompañamiento es central. Super. Si yo tengo como norte los derechos de las personas, y en este caso específico, los derechos sexuales y reproductivos, y que es un derecho del que tengo, la que tengo al frente, en ese momento se me empieza a abrir una lucecita. El médico tiene que saber que existen los derechos. La matrona también. La técnico en enfermería que va a estar ahí con ella también. El trabajador social, el psicólogo, todo el equipo, eventualmente personal de enfermería. No, nuestras colegas, por ejemplo, en la atención de salud le puede corresponder y, o sea, todos tenemos que tener, o sea, yo creo que hay tres elementos centrales.
Muy bien.
El acompañamiento, la oportunidad y la calidad de la atención.
Excelente. Patricia, vamos a ir a un corte comercial y al regreso seguimos profundizando en estas ideas.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Bien, continuamos en esta segunda parte del programa. Ya estamos hablando con Patricia Grau, experta en salud pública y miembro del equipo de salud y género del Departamento de Enfermería. Patricia Cabezas también está acompañándonos en esta conversación. Y mira, Pati Grau, te quería consultar sobre este titular del diario La Tercera, que dice: instructivo de aborto casero en agenda de Fech abre polémica. ¿Qué te parece a ti esto dicho? Y sale ahí un párrafo al respecto que dice: libreta que se entrega a estudiantes explica paso a paso cómo interrumpir un embarazo con medicamento.
Bueno, yo creo que el titular de la prensa creo que es tremendamente violento. En el imaginario está, hay un imaginario detrás de ese vocablo cuando dice casero, que es algo que se hace a la rápida, escondido, en la casa, en un espacio íntimo, cosa que a mí me parece que efectivamente tiene que ser íntimo, pero no porque yo estoy cocinando, porque a mí casi lo que me provoca la palabra es como si yo estuviera cocinando. Creo que los medios de comunicación le hacen mucho daño muchas veces con frases como esta a las mujeres, en general, al mundo, cuando plantean aquello. Cuando la Federación de Estudiantes entrega la agenda lo que está haciendo es informar. Y lo que allí puso no es otra cosa que el protocolo de aborto seguro, no verdad, de la Organización Mundial de la Salud, donde el aborto, precisamente la OMS, lo que ha planteado, y hay un manual que lo pueden y protocolo que lo puede revisar cualquiera de ustedes y los auditores y auditoras, está escrito, ¿no es verdad? ¿Cuál es el gran problema hoy día de la mortalidad materna y por qué se necesitaba tener un aborto seguro? Lo que se sabe hoy es que las mujeres que mueren, mueren por aborto inseguro. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud pública, el aborto seguro. El aborto seguro es un aborto con medicamentos. es farmacológico. Por lo tanto, lo que allí está no es otra cosa que eso, está informando. Se está haciendo cargo de una realidad que es...
En parte, además, en mucho de lo escrito dice bajo medidas de seguridad.
Sí, yo a calificar porque creo que allí lo que está es exactamente el relato que está ahí. Mm. No hay otra cosa. Yo creo que es el derecho a informar. Y es tan importante porque la queramos o no, la situación de aborto existe. Toda vez que en nuestro país... La ley que aprobó es una ley que dejó una brecha sin resolver. Claro. Y por lo tanto, al no dar cuenta del 100% de la situación, lo dejó ahí. Y lo único que está diciendo, esto es un aborto seguro. Esto lo dice la OMS. No está diciendo en ninguna parte del texto, háganlo. No.
Claro.
En ninguna parte. Yo creo que creo que los medios de comunicación deberían entender... claramente, ahora los medios de comunicación, yo tengo claro, no tiene que ver quiénes son los periodistas o no, porque son temas distintos. Unos son los dueños de los medios de comunicación y otros son los equipos profesionales que allí están, ¿no? Y desde dónde vienen y en qué posiciones de poder están, y que ha sido prácticamente el sector más conservador de nuestro país, el que ha estado permanentemente oponiéndose al éxito, te fijas, a poder implementar derechos y a garantizar derechos. En este caso de las mujeres, en otros casos ha sido otro. Así que yo creo que hay temas desde el punto de vista de salud pública que son preocupantes. Los abortos existen a pesar de la ley.
Y así han existido, pienso, antes, o sea...
Y yo pienso, hoy día... Lo que pasa es que lo han hecho bajo condiciones de mucha inseguridad. Hoy día, las mujeres en el mundo conocieron del misoprostol y, por lo tanto, lo están haciendo más seguro, no cabe duda. Pero el tema es que en nuestro país no está permitido.
Claro, tú incurres en una ilegalidad
entonces,
hoy día.
Pero eso no quita... Es como si a mí me cuentan del, no sé, pues de las drogas, yo sé cómo se usan y todo, pero nadie me está diciendo hágalo. Eso no, en ninguna parte está dicho.
O sea, y a propósito de una conversación que vi la semana pasada con el doctor Gonzalo, quien él fue el primero en practicar el aborto y la utilización de este protocolo, y ahí ustedes... zanjaban el tema, ¿eh? O sea, hay que partir de la base de que ninguna mujer quiere tener un aborto, ¿cierto? Y por otra parte, lo que tú dices de que las mujeres abortan independiente de la ley, o sea, esto que sale a relucir la FECH es precisamente esa brecha. Claro, ahora, también, ¿y por qué nos detenimos en esto de los medios de comunicación y el lenguaje que utilizan? Porque dio la sensación de que cuando salió esta noticia, los estudiantes estaban promoviendo esta conducta.
Yo creo que la forma como está dicha allí es muy, muy violento, ¿no? Segundo, porque evidentemente hoy día hay instalada una querella contra los estudiantes de la FECH, cosa que de parte de la UDI... A todo aquel que resulte responsable. O sea, yo espero que los tribunales de verdad juzguen en consecuencia y vean que allí no hay nada, ¿no? Pero bueno, yo no soy abogada, pero a simple vista uno, al leerlo, yo lo he leído, lo revisé y no está incitando a nada, no está pidiendo nada. Es como decir, mire, no aprenda eso porque es malo, o sea, no.
Claro.
Eso no corresponde. Sí. O sea, de verdad, pero además el poder de decidir del que tiene el poder y el control.
Claro, bueno, y de todas maneras hay que destacar que Chile a nivel mundial es uno de los países en mayor retroceso en estas materias, ¿no? Si uno compara este tipo de discusiones con países europeos, probablemente se dieron hace 30, 40 años atrás y de ahí nunca más fue tema.
Sí, pero en algunos países se vuelve a levantar el tema. O sea, hay grupos fundamentalistas que levantan el tema permanentemente y lo van a seguir haciendo. Pero evidentemente cuando un país toma una decisión, ¿por qué un grupo pequeño ¿no es verdad?, tiene que revocar esa decisión mayoritaria que este país se dio, por ejemplo, o que otros países se han dado. O sea, en América Latina son creo que 3 o 4 los países. Nicaragua, Chile era uno, son como 3 o 4 los que no.
Y en ese sentido, bueno, un poco también observando lo que ha pasado desde que se empezó a, desde que se promulgó la ley en realidad, y lo que pasa ahora con este nuevo reglamento que sale desde el Ministerio de Salud y que lo hablábamos anteriormente, desde el que las instituciones pueden objetar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves tú?
Bueno, yo creo que ahora, bueno, ahora lo, bueno, es lo mismo, o sea, es el mismo control que está detrás, ¿no? Sí, lo que cabe ahora en relación a ese es, a ver qué va a decir el Tribunal Constitucional. Hay una apelación, ¿no es verdad?, que hay, pero claro, o sea, si uno lo mira en nuestro país, por secretaría que modifiquen un reglamento no puede ser. O sea, a mí me parece que eso es burlar sistemáticamente la ley. O sea, yo el otro día le escuchaba a un diputado, no sé para qué vamos, hacemos ley en el Parlamento, si después o el Tribunal Constitucional nos echa abajo lo que hicimos, o en este caso el Ministerio de Salud, podrán decir que es un poco banal, pero en rigor, ¿no es verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Qué es la democracia finalmente? ¿Cuál es un país democrático que respeta la decisión de sus ciudadanas y ciudadanos?
Bueno, eso además está muy en sintonía a que nosotros te queremos también invitar a contarle a nuestros auditores y auditoras que cómo nosotros como Universidad de Chile también preparamos a nuestros futuros profesionales, porque hablamos esto del protocolo, donde hay que capacitar gente, donde hay que capacitar a los equipos, donde hay un sustento de acompañamiento, pero eso hay que aprenderlo, eso hay que interiorizarlo desde una formación. Y nosotros queremos también transmitirle a nuestros auditores y auditoras que tenemos hoy día una formación de enfermeros y enfermeras que está intentando dar respuesta a algunas de estas cosas, y queremos contarles a la vuelta de la canción para que podamos tener el último bloque de nuestro programa.
Bueno, nos queda este último bloque, Patricia. Y Patricia Cabeza te hizo una pregunta. Como universidad...
Estamos acá entre tocallas, la Pati.
Bueno, como, no sé como si universidad, como universidad, pero o por como lo departamento, menos como... En realidad. A ver, yo creo que uno puede partir reconociendo que en la Universidad de Chile hay un avance importante en materia de salud, en materia de género. Ya como una política en la universidad, o sea, hoy día el tener como un protocolo en el torno al tema del acoso, tener una dirección de género en la Universidad de Chile es un tremendo avance. Tener una cátedra, Amanda Labarca, que lo que está proponiendo precisamente es que los profesionales, cualquiera sea el campo de acción que tengan, tengan en su formación, incorporen la perspectiva de género para avanzar una sociedad más justa, más igualitaria, acortando brechas de inequidad entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, desde los economistas para que por qué las mujeres ganamos menos que los hombres. O sea, uno puede encontrar vulneración de derechos por el solo hecho de ser mujeres, ¿ya? En muchos espacios. Por lo tanto, que la universidad se haga cargo de eso y que a mí me parece que es fantástico. Es un tema país. Es un tema que los profesionales tenemos que cambiar e incorporar esta perspectiva en nuestra formación. Y por otro lado, la misma universidad también, ¿no es verdad?, que ha hecho una apuesta muy importante en materia de derechos humanos, también tiene una cátedra, también se está impulsando. Entonces, esos son como los grandes paraguas, ¿no?, el propio rol de esta universidad pública. Pero junto con eso, esto hay que llevarlo al área chiquitita, ¿no?, como dirían ustedes los futbolistas, los que juegan fútbol, no yo, pero al área más chica, que es en realidad en la formación de cada profesional, en cada carrera, y nosotros nos hicimos cargo de eso, desde una perspectiva específica en salud. ¿Por qué? Porque primero... reconocíamos que no todos los profesionales, formadores en este caso, las formadoras, tenían una formación desde perspectiva de género. Por lo tanto, ¿cómo tú puedes lograr que el cambio fuera más rápido? El poder focalizar en una estrategia que nos permitiera, que fue nuestra opción, que hicimos una asignatura que se llama Salud y Género. ¿Y esa asignatura qué hizo? Reconocer, por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos como una unidad específica, que se trabaja en profundidad todos los derechos, incluidos los de la diversidad sexual. No solo los de hombres y mujeres, sino también los de la diversidad sexual. Reconocer, por ejemplo, en otra gran unidad, todo el tema de la violencia, el acoso, en todas sus formas. No solo la violencia obstétrica, por ejemplo, que no la vemos las enfermeras, porque en general... La vemos muy poco en nuestro ejercicio profesional, pero sí tenemos que saber de ella, tenemos que conocer como ciudadanas primero, porque la mayoría son mujeres, pero también para poder acompañar, prevenir todo tipo de violencia, o sea, desde la violencia, como digo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Desde la prevención de temas de salud pública, como son los femicidios, ¿no es verdad? ¿Cómo es la morbilidad producto de violencia que uno la desconoce? O sea, ¿cuánta gente enferma producto de la violencia? No lo sabemos, porque generalmente las causas son otras, aparentemente otras. Entonces, el hecho de hoy día, por ejemplo, que estamos en un proceso de ajuste curricular, le hemos llamado al proceso en la universidad, que significa adecuar nuestro currículum a las necesidades del hoy, estamos en ese proceso que se va haciendo permanentemente, no es que nunca se haya hecho, ha ido cambiando. En 2013 empezamos con una malla nueva, hoy día estamos revisando esa malla para el ajuste curricular. Eso significa adecuarnos a lo que viene, cuáles son las necesidades. ¿Qué de lo que yo estoy formando, le estoy enseñando, no está respondiendo a las necesidades? Y ahí nosotros sí hicimos una apuesta, los estudiantes están haciendo una apuesta. Creo que es una tremenda oportunidad para la Universidad de Chile hacernos cargo de estos temas en todas sus dimensiones.
Ahora, tú nos contabas cómo está pensado todo lo que significa tener estas asignaturas en una malla curricular de estudiantes de pregrado. También decir que tenemos recién una primera corte con claro. esta nueva malla, y han tenido un poco el termómetro de cómo lo viven desde el estudiante estas incorporaciones temáticas.
Bueno, nosotros lo hemos debatido en otros espacios, hemos revisado lo hemos evaluado el curso, lo que ocurre. Hay otras carreras en la propia facultad nuestra, como obstetricia, que tienen profesoras formadas en el tema. Es como que aparentemente es como lo más, pero en el resto no hay nada, en el resto de las carreras. En nosotros lo hemos debatido, lo hemos llevado a algunos congresos, ¿qué le ha pasado? Hay algunos hombres que ha sido, como es un cambio cultural, hay que remirarse, uno tiene que mirarse a sí mismo, es un cambio cultural, es decir, todo esto que me enseñaron que hacían los hombres, no, resulta que lo pueden hacer los hombres, las niñas y los niños, los hombres y las mujeres, yo puedo estudiar esto y puedo cuidar, bueno, toda esa reflexión se ha hecho en la unidad, se ha hecho en esto. Hay algunos jóvenes que, por cierto, les ha sido muy, han impactado, hay otros que les ha encantado la asignatura. Yo diría que lo más importante es que a nadie lo ha dejado
indiferente.
Pero, aunque parece un lugar muy común, pero de verdad sí ha sido. Incluso aquellos que fueron muy... los estudiantes nos increparon
fuertemente críticos,
porque nosotros éramos feministas y lo que estábamos enseñando ahí era feminismo.
También
en cuanto
se
a los
dio
hombres,
esa discusión
por
con
supuesto
ellos,
toda esa discusión se dio, si le, la misma discusión que hay en la sociedad entera se daba ahí. Pero hace unos días atrás una de las colegas recién recibida de ese grupo se había estado con su compañero y le cuento una anécdota. Oye, le dijo, estoy trabajando en un servicio, un hombre, ¿no? De estos que eran muy críticos con nosotras. Estoy trabajando en un servicio y en realidad los hombres tenemos muchos privilegios. Entonces, cuando él ya logra, ¿me entiende? Un primer momento darse cuenta que hay algunos privilegios por sola condición de ser hombre, ya dijimos nosotros, hay un avance enorme. Ahora hay que seguir, hay que profundizar, está en el marco de los derechos humanos. Yo creo que lo que es relevante es que no se puede transformar en un lugar común el derecho, pero sí tiene que ser siempre el norte. El derecho a la salud de hombres, de mujeres, de todos. En este caso particular, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos son centrales. Entonces, ahí yo creo que si tú vas reflexionando con los estudiantes, otro mundo es posible, como decíamos hace unos años.
Claro, porque no es solo tener un bonito discurso con el buen trato, el trato digno, que si uno empieza a mirar, incluso en la web, donde la atención en salud, entonces es como llenar de letras el discurso, pero hay que hacerlo, no solo decirlo.
Lo que pasa es que entender la perspectiva de género, estos atributos que se le dan a los hombres o a las mujeres por solo existir por el sexo biológico, el entender eso no solo es, eso me permite explicarme los problemas de salud que tienen las personas y por lo tanto le puedo dar respuesta a esos problemas. Porque si una mujer tiene una sobrecarga porque cuida a su papá que está con un Alzheimer y lo cuida y además trabaja y además tiene una pareja, ¿me entiendes?, que además la maltrata, y esa mujer llega a requerir atención en salud mental, ¿cómo la vamos a tratar? ¿Le vamos a dar medicamento? ¿O vamos a tratar de explorar, si yo tengo una formación desde esta lógica, explorar cuáles son las relaciones de poder que se establecen al interior de su casa, con su familia? ¿Qué significa que una mujer tenga que estar porque hay un mandato que dice que yo tengo que cuidar a mi papá? Y tengo que cuidarlo día y noche y tengo que retirarme del trabajo. Todo ese debate, si yo estoy formada, me va a permitir entenderlo y tomar medidas preventivas. De otra manera, no damos respuesta y damos recetas de cocina. Ahí sí yo comparto que damos recetas de cocina. Señor, usted tiene que descansar. ¿De qué descanso me habla?
Claro.
Señor, usted tiene...
Claro, usted tiene que dormir todas las horas que debería dormir. Mira, cuando usted en realidad...
El papá se levanta 5 veces en la noche.
Exacto. Entonces
eso que se desorienta.
Es importante, entonces, cuando tú dices, si la formación les abre la mente para poder mirar esto como parte del todo y también suena bonito la atención integral, pero esto es, pues, es como mirar a la persona y no a la enfermedad.
Exactamente, pues y mirar, pero explicarme con todos los determinantes de sociales que eso significa, si la salud no es un problema biológico.
Sí, claro, y ahí está el entorno, claro. Está la calidad de vida.
Ahora, una de las determinantes más importantes es lo que se ha estudiado, ¿no verdad? Tiene que ver con el poder. Entonces, en una sociedad, ¿no verdad?, con asimetría de poder entre hombres y mujeres, las mujeres enferman distinto que enferman los hombres. Y enferman y entonces cuando yo entiendo eso, puedo modificar.
Bueno, indudablemente es un desafío que ya se tomó cargo desde el departamento. Y también el desafío para las generaciones posteriores es que, más allá del discurso, tal como ustedes dicen, son acciones que tienen que llevar en la vida diaria y cotidiana también, no solo en el ejercicio profesional. Así se es. Nos va el tiempo. No sé si quieres dejar algún comentario, Patricia.
No, solo creo que es tan interesante los temas. Me encantaría, digamos, recibir alguna
retroalimentación
de nuestro auditorio, las auditoras, a ver si le hace sentido, si el lenguaje es claro o no es claro, porque de repente uno está hablando y eso me encantaría. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente humilde que de repente uno habla y no todo lo que uno dice la gente lo comparte, o no todo lo que uno dice las personas lo pueden a veces entender, porque cada una tenemos un imaginario y me encantaría así.
Bueno, entonces los vamos a invitar aquí en el Facebook que nos comenten, sí, y que también den su opinión sobre lo que pueden estar de acuerdo como pueden no estarlo. Esto no tiene que ver con
eso. No, por supuesto, además parte de la universidad.
Exacto. Así que
muy importante.
Esa es nuestra invitación de esta tarde.
Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias, Patricia Grau, Patricia Cabezas.
Hasta el próximo sábado.
Muy bien. Un gusto.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.